En esta capilla de las Marías comenzamos el curso que deseamos que sea muy provechoso espiritualmente y que a todos nos ayude a crecer interiormente. Un curso en el que deseamos amar y servir al Señor como Él desea ser amado y ser servido para quienes sois Marías de los Agrarios. Para mí es una alegría muy grande poderos acompañar porque tengo no solamente mucha admiración por la obra que realizáis, sino también mucho cariño a San José María Rubio, mucho cariño a San Manuel González y esta obra eucarística de amor y de reparación a Cristo Eucaristía que desde hace más de un siglo vienen desarrollando las Marías de los Agrarios. Nos vamos a acoger a la intercesión de estos santos en este día en el que la Iglesia también conmemora a San Francisco de Asís, y a él recurriremos especialmente en la celebración de la Santa Misa. Y antes de ofreceros algunos puntos para vuestra meditación, quería recordar también con mucho cariño al Padre Postigo, y os animo a que sigamos rezando por él, para que se restablezca plenamente y para que pronto pueda seguir con vosotras desarrollando esa tarea tan bonita que tiene como conciliario y como capellán de las Marías de los Agrarios. Me parecía que nos podía ayudar hoy a meditar sobre dos cuestiones que son muy bonitas y muy sencillas. La primera es sobre la cuestión del templo, para quienes como vosotras cuidáis tanto de los templos, para quienes colaboráis de una manera tan hermosa y tan decidida y tan delicada en mantener a Jesús en el Sagrario, en tantas parroquias, con amor, con delicadeza, con fervor, me parecía que esta cuestión nos podía ayudar. Y en segundo lugar, un pasaje muy breve que os sugeriré enseguida del Evangelio de San Lucas sobre quienes seguían a Jesús. Bueno, pues vamos con ello. En primer lugar, el templo. Seguramente estáis siguiendo las noticias en estos días y estáis sabiendo cómo Israel pues está en curso en una guerra en Gaza, pero en Líbano también. Seguramente muchas habéis viajado en peregrinación a Tierra Santa y conocéis el lugar donde estaba situado el templo de Jerusalén. De él no quedan ya más que los cimientos. Eso es el muro de las lamentaciones, ¿no? A donde acuden los judíos ortodoxos para rezar, porque toda la construcción del templo que se alzaba sobre la actual explanada fue destruida por los romanos en el año 70 de nuestra era y no se ha vuelto a reconstruir. Lo que hay ahora mismo son dos mezquitas musulmanas, la mezquita de la Roca, la mezquita de Al-Aqsa, pero ahí, en esa explanada, que ahora está despejada, salvo estas dos mezquitas, se alzaba el templo más grande que ha habido nunca en Palestina, que era el Templo de Salomón. Ese templo medía 500 metros de longitud. Lo había construido el rey Salomón con los materiales que su hijo, el rey David, le había dejado preparados. Piedras, oro, plata, maderas valiosas, y en ese templo durante siglos habían rezado los israelitas a Dios. Para los israelitas, el templo de Jerusalén era el lugar de la presencia de Dios. Es decir, ellos entendían que en un solo lugar de toda la tierra Dios se hallaba verdaderamente presente, y que ese lugar era el templo de Jerusalén. Y efectivamente allí guardaban las tablas de la ley que Dios había dado a los israelitas a través de Moisés y el candelabro de los siete brazos, que para ellos era tan significativo. El templo era el lugar más importante para los israelitas de toda aquella nación y de todas las regiones de Galilea, de Judea, de Samaria. Debían acudir las familias judías al templo de Jerusalén para ofrecer allí sus sacrificios. Sacrificios de acción de gracias, sacrificios de comunión, sacrificios de expiación. En el altar de los sacrificios las donde todas las familias israelitas ofrecían al Señor sus ofrendas, sus dones, sus sacrificios, ¿verdad? Para los israelitas, como os digo, el templo, era el lugar por excelencia del culto divino. Pero cuando llega Jesús al mundo, dice cosas que a los israelitas les resultan asombrosas. Por ejemplo, cuando les dice, destruid este templo, les dice, refiriéndose a él mismo, y lo reconstruiré en 3 días. Y esto a ellos les escandaliza, porque piensan, ¿pero quién se ha creído este? Un templo que costó tantos años ser levantado, ¿cómo lo va él a reconstruir en 3 días? ¿Y cómo es posible que se señale a sí mismo cuando habla del templo? Cuando todos sabemos, pensaban aquellos israelitas, que el templo es ese lugar que está sobre la colina, Monte Moria, y donde Dios se nos ha manifestado, donde Dios se nos ha puesto a nuestro alcance. Había muchas cosas que Jesús decía que ellos no entendían, ¿verdad? Pero también cuando el Señor les dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Esto les deja perplejos a los israelitas porque piensan, ¿pero de qué está hablando? ¿Qué está diciendo? ¿Cómo va a ser una persona el camino? ¿Una persona la verdad? ¿Una persona la vida? Nosotros tenemos una ley que hemos recibido de Dios y un espacio, un lugar donde le damos culto, y ese es el templo de Jerusalén, ¿no? Pero el Señor no está diciendo aquellas cosas por casualidad, sino porque nos está abriendo a una comprensión más verdadera de lo que es el templo, como ahora descubriremos, ¿no? El templo, seguramente sabéis todas que tenía muchas partes, dependencias. Había familias sacerdotales que vivían en el templo. Había un lugar al que podían acudir incluso los que no eran judíos, que se llamaba el atrio de los gentiles. Una zona donde podían entrar las mujeres y los niños. Otra zona preparada para los sacrificios, con altares inmensos donde se sacrificaban numerosas víctimas, ovejas, carneros, corderos, toros. Y al fondo del todo del templo había un lugar oculto en el que no entraba nadie, que era el Sancta Sanctorum, un lugar donde los israelitas no se podían introducir porque ahí, pensaban, vivía personalmente Dios. Allí es donde estaba la gloria de Dios, la Shekinah. Y allí es donde apenas una vez al año el sumo sacerdote entraba una vez para ofrecer un sacrificio de expiación por los pecados del pueblo. Bueno, pues, impresionante este templo descomunal que cuentan que hasta a 30 kilómetros de distancia se podía ver la pira de humo que se alzaba de los sacrificios que ofrecían los israelitas sobre el altar, a los que se les prendía fuego. Pero Jesús viene a este mundo y Él nos ayuda a entender que ahora hay un templo nuevo. ¿Y cuál es ese templo nuevo? El templo nuevo es Él. El templo nuevo no es una construcción humana, de piedras, de madera, sino que es una persona. Jesucristo es el nuevo templo, porque en Él habita la divinidad en su plenitud corporalmente, porque Él es Dios en medio de nosotros, porque Él es Dios que se ha hecho hombre y que ha querido compartir en toda nuestra vida, menos en el pecado. El templo nuevo, por consiguiente, ya no es un sitio. No tenemos que ir a Jerusalén para descubrir a Dios, sino que donde está Cristo, está Dios, porque Él es Dios. Cuando los pastores entraron en el portal de Belén, estaban en la presencia de Dios. Cuando María y San José pasaban veladas, comidas y cenas en la casita de Nazaret, estaban en el templo porque estaban con Jesús, que es Dios. Y también en la barca del lago de Tiberíades, los apóstoles estuvieron en el templo. Y también en el pozo de Sicar de Samaria, aquella mujer estuvo en el templo. Estar con Jesús es estar con Dios. Él es el templo nuevo. Él es el templo nuevo. ¿Por qué tiene esto una importancia muy grande para nosotros? Pues mirad, por varios motivos. El primero es para que comprendamos que lo tenemos mucho más fácil que los israelitas para hallar a Dios. No tenemos que viajar. No es imprescindible irnos a una ciudad específica de un país concreto, sino que donde está Jesús, ahí está Dios. Y Jesús ha querido quedarse en el sacramento de la Eucaristía. En cada catedral, en cada parroquia, en cada ermita, hasta en la pequeña capilla de cada hospital o de cada escuela. Donde está la Eucaristía, ahí está Dios. Porque Él, Jesucristo, es el templo nuevo. Pero además, esto nos ayuda a entender un pasaje de la Pasión de Cristo que hemos escuchado muchas veces en Semana Santa, que quizá alguna vez os ha parecido un poco enigmático, ¿no? Y es que cuando Jesús murió el Viernes Santo, dicen los evangelios sinópticos que hubo un terremoto en Jerusalén y que se rasgó el velo del templo. Seguro que habéis escuchado esa expresión, ¿no? Y uno puede preguntarse, ¿y qué importancia pudo tener eso? Pues mira, tuvo una enorme importancia. El velo del templo no era propiamente un velo, sino un cortinón. Dice Flavio Josefo, historiador, que tenía 20 metros de altura, 10 centímetros de grosor, y que tenía tal contundencia que no se podía abrir o retirar. De modo que cuando pasaba el sacerdote, que se metía por uno de los lados, pues no dejaba verse nada de lo que había dentro. Que se rasgara el velo del templo, de arriba a abajo, significó que ese lugar oculto en el que nadie había entrado, donde residía Dios, donde podíamos descubrir la intimidad de Dios, quedó al descubierto. Los israelitas vieron lo que había dentro. Todos los que estaban en el templo pudieron entender lo que había en lo profundo de Dios. Y eso que pasó, el terremoto y el velo que se rompió, que se rasgó, era solamente un símbolo de algo que estaba ocurriendo a unos cientos de metros de allí en el Calvario, y es que Jesús, el templo nuevo, después de muerto, recibió una lanzada del soldado que le traspasó el pecho, que le abrió el corazón. El corazón de Jesús es el verdadero Sancta Sanctorum. El corazón de Jesús es lo más íntimo de Dios, porque en el corazón de Jesús están las ilusiones de Dios, su afecto, también todo lo que a Dios le preocupa y todo lo que a Dios le duele. Todo eso está en el corazón de Cristo. En el corazón de Cristo está la intimidad de Dios. Y es muy curioso cómo, mientras que Mateo, Marcos y Lucas hablan de que al morir Jesús se rasga el velo del templo, San Juan, que estaba en el Gólgota, a los pies de la cruz, con María y con las otras mujeres, lo que refiere es que vio que a Jesús le abrieron el pecho, que a Jesús le rasgaron el corazón y que este corazón quedó abierto. El velo del templo que se rasga y que deja a la vista de los israelitas el Sancta Sanctorum es como un símbolo de ese corazón abierto de Jesús en la cruz. Jesús, nuevo templo, su corazón, nuevo Sancta Sanctorum, que rasgado por la lanza, se ha abierto para nosotros. Es decir, Dios ya no es para nosotros un misterio incomprensible. Él nos ha abierto su intimidad. Él quiere compartir con nosotros su amistad. Él se pone a tu disposición, quiere ser tu amigo. A vosotros ya nos llamo siervos, a vosotros os llamo amigos, dice el Señor en el Evangelio, ¿no? Y eso es lo que hemos recibido gracias a que el Señor nos ha abierto de par en par su corazón. Las Marías de los Agrarios, habéis aprendido de María Santísima y de las otras Marías a estar a los pies de la cruz. Habéis aprendido a acompañar a Jesús donde Él está presente en la Eucaristía. Y habéis aprendido también que nuestra fe cristiana no son principalmente unas normas que hay que cumplir, una ética que hay que vivir, ni tampoco son principalmente dogmas que hay que memorizar, ideas o doctrinas con las que nos hemos de familiarizar. La fe cristiana es una amistad con Jesucristo vivo y resucitado, con Jesucristo de corazón palpitante en la Eucaristía. El Señor está vivo y presente en la historia, está vivo y presente hoy, en pleno siglo XXI, en este Madrid cosmopolita, donde está la Eucaristía y está el Señor. Y vosotras, como yo, estamos llamados a acompañar a Jesucristo, a introducirnos en su intimidad. Eso es introducirnos en su corazón y a ir asimilando este modo de ser y de vivir de Jesucristo, a ir adquiriendo también nosotros un corazón semejante al suyo. Hasta aquí la primera cosa que os quería hoy proponer, ¿no? Cristo es el templo nuevo, Cristo nos abre su corazón y habéis recibido una llamada de Dios a ser particularmente cercanas al corazón de Jesucristo, particularmente íntimas del Señor, donde Él está, que es en la Eucaristía. Yo creo que esto nos da como una orientación muy clara en nuestra vida y también en vuestro apostolado y en vuestra tarea. Nos ayuda a amar a Jesús en la Eucaristía, nos ayuda a caer en la cuenta de que Jesucristo está vivo, que nuestra religión no es un recuerdo de cosas del pasado simplemente, sino que es ser testigos de su presencia actual en el mundo. Y también nos ayuda a entender el valor de cuidar de las cosas de Dios y de la Eucaristía, pero de entender que estas cosas materiales tienen un valor secundario. Es decir, es maravilloso que cuidéis todas las cosas del Señor, los agrarios, los copones, cálices corporales, patenas, pero todo eso adquiere valor porque acoge el cuerpo de Jesucristo. Es decir, la tarea de las Marías de los Agrarios nunca ha sido ni será ser orfebres o planchadoras, ¿verdad? Sino ser amantes de Jesucristo Eucaristía y por esa razón cuidar de las cosas materiales, ¿no? Es en Cristo en quien tenemos puesta nuestra esperanza, nuestro amor y nuestra alegría. Y es por Él, por quien tiene tanto sentido, que cuidemos los agrarios, las casullas o los copones, ¿verdad? Por Él, por Jesucristo vivo. El segundo pasaje que os propongo, que será más breve, lo tenéis en Lucas 8, y en particular en los primeros versículos, 1 al 3. Y dice aquí el evangelista: sucedió a continuación que iba Jesús por ciudades y pueblos, proclamando y anunciando la buena nueva del reino de Dios. Le acompañaban los 12 y algunas mujeres que habían sido curadas de espíritus malignos y enfermedades. María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Cusa, un administrador de Herodes. Susana y otras muchas que les servían con sus bienes. Este pasaje tan breve nos ayuda a redescubrir cómo desde el principio de la historia de la Iglesia las mujeres habéis tenido un extraordinario protagonismo. Cómo al Señor le acompañan los 12, los apóstoles, y las mujeres. Y estas mujeres van con Él. Y estas mujeres le ayudan y colaboran con Él. Y es precioso este grupo de primeras mujeres porque podéis encontrar en ellas una referencia para vuestro vivir y para vuestro obrar. Lo más importante que hacen estas mujeres es ir con Jesús. Y esto es lo que al inicio de este curso os quiero también proponer a vosotras, que vayáis con Jesús. De modo que toda vuestra vida sea vida cristiana. Quienes trabajan fuera de casa, quienes trabajan dentro de casa, quienes cuidan de los hijos o de los nietos, quienes pasan mucho tiempo aquí en el taller, que todas viváis con Jesús. Vivir con Jesús quiere decir cuidar la vida espiritual, comulgar con frecuencia, confesar habitualmente, orar asiduamente. Vivir con Jesús significa también procurar hacer su voluntad, más que empeñarnos en hacer cada uno la nuestra. Significa ajustar nuestra vida y nuestro comportamiento a lo que agrada a Dios. Y significa que tanto en público como en privado procuremos ser un ejemplo vivo de personas profundamente cristianas. Esto es lo más importante que hemos de vivir. Mucho más importante que todo lo que hemos de hacer es lo que tenemos que ser. Ser cristianos. Vivir como cristianos. En todo como cristianos. Como cristianos en la familia. Como cristianos también en el uso de nuestros bienes. Como cristianos con las personas que trabajan para nosotros, como cristianos también en el trabajo profesional, vivir como cristianos. Si luego este año podemos ayudar a 80 parroquias, o 40, o 300, pues eso tiene importancia, pero una importancia secundaria, ¿no? Lo más decisivo de estas mujeres es que acompañaban a Jesús. Es decir, que estaban siempre con Él. Creo que este sería un magnífico propósito para cada una al inicio de este curso. Voy a vivir este curso contigo, Jesús. Contigo y como tú. Voy a procurar vivir este curso sin separarme de ti para nada. Viviendo siempre en tu compañía, en tu amistad, a tu disposición, a tu servicio. Pero en este breve pasaje extraemos también alguna consecuencia adicional que comparto con vosotras. Por ejemplo, dice que le acompañaban otras muchas mujeres que le servían. Es decir, las mujeres son un grupo. No se refiere a cada una de ellas individualmente, sino que forman una piña, están unidas. Y eso es también algo bellísimo de las Marías de los Agrarios, ¿no? Que esta institución os une entre vosotras. Y es muy importante y muy positivo que siga siendo así. Que os queráis, que os ayudéis, que si alguna pasa por dificultad, por enfermedad o por algún problema, las demás os intereséis por ella. En el fondo que seáis como una gran familia. Esto es algo que siempre hemos de cuidar, que haya en todas las instituciones de la Iglesia ambiente de familia. No solo de respeto, sino de ternura, de afecto, de cariño, ¿no? Como aquellas primeras mujeres que seguían a Jesús. Dice también que iban junto a los doce. Y este es un tercer aspecto de aquellas primeras mujeres en el que también nos fijamos, ¿no? Es decir, que vivimos en la Iglesia. Y también en el presente ha de ser siempre así. Cada una de vosotras asiste a misa a una parroquia distinta. Y es bueno que estemos injertados en la vida real de la Iglesia. Es decir, en las parroquias, en la diócesis, bajo la autoridad suprema del Santo Padre. Vivir en la Iglesia significa sentirnos Iglesia, hablar bien de la Iglesia, amar a la Iglesia con afecto entrañable. Nos da igual quién sea el párroco que nos toca en cada momento. Es casi secundario quién sea el arzobispo. Y también es indiferente si el Papa viene de Polonia, de Alemania, de Argentina o de donde sea. Estamos en la Iglesia, estamos con la Iglesia, con un amor y una adhesión plena de corazón, como aquellas primeras mujeres que iban con los apóstoles. Y finalmente, terminaba diciendo este pasaje que os he comentado brevemente, aquellas mujeres, muchas mujeres, le servían con sus bienes. Y esto también tiene su valor, ¿no? Expresamos nuestro amor al Señor no solo con nuestras oraciones, que son muy importantes, no solo con nuestro tiempo, que es enormemente valioso, sino también con lo que somos y con lo que tenemos. Y en ese sentido me parece que es muy edificante todo el bien que hacéis y que habéis venido haciendo durante más de un siglo las Marías de los Sagrarios, ¿no? Con una gran generosidad contribuís, colaboráis a que el Señor y el culto católico sean cuidados con esmero, con cariño, en tantas parroquias y en tantos pueblos. Yo he sido el primer beneficiado de todo esto, hasta cuando estaba muy lejos en Cenicientos, y os lo agradezco de todo corazón, ¿no? Servimos al Señor con lo que somos y con lo que tenemos, ¿no? Y es precioso que así sigáis haciendo. Pues nada más, vamos ahora enseguida a celebrar la misa y a dejar al Señor ya en este sagrario para poder ser acompañado y adorado. Y os animo a en este principio del curso, aquí con la ayuda de vuestro conciliario, el Padre Postigo, sigáis prestando este servicio precioso a Dios en la Iglesia. El servicio de tener muy claro cuál es el templo. El templo es Jesucristo. Y por eso hemos de ser almas eucarísticas, que aman al Señor donde el Señor está, que es en el Santísimo Sacramento, ¿no? El templo es Jesucristo. No es un templo de piedra, es un templo de carne, que tiene corazón, que se nos ha abierto y quiere compartir con nosotros su amistad, ¿no? Y que como estas mujeres del Evangelio, de las que hablaba el evangelista San Lucas, vosotras durante este curso que empezáis, sigáis a Jesús, lo sigáis unidas en la Iglesia, con lo que sois y con lo que tenéis. Pues terminamos rezando juntos a la Virgen Santísima, el Ángel.